Otro sábado en el que José Luis Restán se convierte en un analista imprescindible para explicarnos...
¡Qué suerte tienes!
¡Exacto! Yo lo digo, si está aquí Restán está todo claro. Vamos a ver.
La ironía no funciona en la radio.
No, esto no es una ironía. Dimisión de todos los obispos chilenos que habían ido a ver al Papa. ¿Esto tiene precedentes, José Luis?
Bueno, vamos a primero a decir que, porque se puede entender
dimisión,
mal.
O sea, puesta a disposición de los obispos.
Exactamente. Lo que han ofrecido al Papa es una carta de renuncia.
Sí. No es que se hayan ido a su casa.
No se han ido a su casa y además siguen, mientras el Papa no disponga lo contrario, ejerciendo su ministerio episcopal en su respectiva.
Puesta desde su cargo a disposición del Papa.
Sí, son 31 obispos. Que están en estos momentos guiando las diócesis chilenas, y uno por uno, porque no es una renuncia, una disposición genérica,
sí, sí.
Y en paquete.
Cada uno con
no
su
existe.
Nombre y su apellido. ¿No?
Cada uno ha escrito su carta personal en la que le ofrece al Papa su renuncia, pues igual que hacen los obispos cuando llegan a los 75 años de manera preceptiva. Aquí lo han hecho de manera voluntaria, después de haber estado reunidos en tres días, cuatro jornadas, cuatro momentos, digamos, de encuentro, de reflexión, de debate con el Papa a puerta cerrada.
Todo ese tiempo de trabajo ha sido con el Papa ha estado con ellos.
Todo el tiempo ha sido con el Papa, efectivamente, acompañado el Papa de algunos colaboradores directos, en concreto del prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet.
Ya, ¿y por qué ponen a disposición del Papa estos obispos su cargo, su ministerio, su encargo pastoral?
Pues porque hay un reconocimiento de que se han cometido numerosos errores en un periodo largo de tiempo en torno a la gestión de los casos de abusos sexuales, especialmente concentrados en torno a una parroquia que lideraba un sacerdote que en su momento tuvo un gran impacto y un gran prestigio. Es tremendo, pero es así.
Sí.
Padre Caradima, que en estos momentos es muy anciano, está enfermo y que ya fue condenado canónicamente por los delitos de abuso sexual. En estos momentos, cuatro obispos chilenos eran sacerdotes que se formaron en el entorno próximo y que fueron colaboradores directos del padre Caradima. Las víctimas, algunas de las víctimas que sufrieron abusos sexuales por parte de este sacerdote, acusan a algunos de estos obispos de encubrimiento, de ser conocedores de lo que estaba sucediendo, de no haberlo denunciado, de no haber hecho nada, e incluso después, a lo largo del tiempo, pues se ha visto que no se atendieron las numerosas reclamaciones, las numerosas denuncias que presentaron estas víctimas, que incluso en muchos casos pues fueron despreciadas, maltratadas, así se lee en las palabras que, bueno, en la carta que el Papa
sí.
Les ha enviado, les ha entregado en mano a todos los obispos chilenos al concluir los encuentros, que eso sucedió el pasado jueves. Bueno, pues en esa carta, además de agradecerles su disposición, que han venido a Roma, es un hecho histórico, ¿no? Todo un episcopado que va a Roma, que se reúne con el Papa cuatro días para afrontar un problema de quiebra de la comunión eclesial y de quiebra de la confianza en el seno de...
Pero desde que, brevemente, desde que el Papa visita Chile
sí.
Hasta que estos obispos son llamados a hablar con el Papa, ¿suceden muchas cosas, José Luis?
Hombre, claro que sucede. Sucede que se produce una grandísima crisis a cuenta de una declaración que realiza el Papa Francisco durante el viaje, en el cual, preguntado por el hecho de que esté por allí y que no se haya forzado la dimisión de uno de estos
sí.
Obispos, en concreto el obispo Juan Barros, obispo de Osorno, pues el Papa reacciona de una manera dura con una declaración en la que afirma que no hay nada, que según la información que él tiene, y no hay nada que apunte a una culpabilidad de este obispo y que por tanto son infundios y que el día que se le presenten evidencias de esa culpabilidad, pues entonces actuará y que mientras tanto no actuará.
Eso es lo que dice el Papa en el viaje y luego envía una carta.
Como consecuencia de la polvareda impresionante
sí.
Que se produce, el Papa envía,
reconoce, ¿no?
No, el Papa antes que nada envía sí. A Chile a un colaborador suyo, Monseñor Scicluna, que es el arzobispo de La Valeta, de Malta, que fue oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que fue una pieza fundamental ya en el pontificado de Benedicto XVI en toda la cuestión de los abusos, pues lo envía junto con un sacerdote español, auxiliar suyo, el padre Bertomeu de la diócesis de Tortosa, pues lo envía allí a hacer una investigación que consiste fundamentalmente en lo que no se había hecho. Yeah. Escuchar largo y tendido a las víctimas, visitarlas, escucharlas, recoger numerosos testimonios. Con todo ese material se elabora un informe que es el que lleva al Papa a tomar la iniciativa de convocar a los obispos chilenos. A estos obispos el Papa les ha entregado también un dossier con las conclusiones, ajá, a las que le había llegado, y les ha pedido, bueno, ¿ustedes qué me dicen de todo esto?
Yeah. Pues
les
ha escuchado
por uno este coloquio, uh-huh, y bueno, fruto del coloquio, ya, que ha sido a puerta cerrada en la máxima discreción, pues nos encontramos
la decisión de
con la decisión de los obispos de poner su cargo a disposición del Papa para que él pueda proceder a llevar a cabo los cambios que considero.
¿Y
que
ahora sabemos lo que va a hacer el Papa o no?
No, no lo sabemos. Sabemos que el Papa ha dicho varias cosas. Primero, que por supuesto que habrá que cambiar personas, pero que no nos equivoquemos. No es solo un problema de cambiar a este o aquel, que el problema es mucho más profundo, que hay que hace falta una purificación, una verdadera conversión pastoral, una conversión de los modos del ejercicio del ministerio pastoral, el ministerio episcopal, que se han llevado a cabo en Chile, por tanto, sanear mucho de la práctica eclesial, reconciliar, recuperar la confianza. Esto, evidentemente, el cambio de algunos obispos al frente de sus sedes, a mí me parece que es evidente. El Papa ha hablado de medidas a corto, a medio y a largo plazo.
O sea, que muchas medidas.
Son muchas medidas, algunas probablemente, pienso, que se van a producir de manera inmediata.
Bueno, pues a ver, se le aceptará,
se aceptará la renuncia a algunos obispos, a otros no. También pensemos, porque, a ver, son 31 obispos que están en ejercicio y 3 eméritos. Los eméritos ya no ejercen.
Algunos a lo mejor no.
Bueno, es que no todos van a tener la misma responsabilidad ni se han comportado igual, porque algunos a lo mejor han sido nombrados hace un año o hace 2 años. Ya. El Papa tendrá, evidentemente, con sus colaboradores
y
con la información encontrada, pues habrá decisiones de inmediato. Yo creo que algunos nombres pues están en la mente de todos y van a ser muy inmediatos, y otros pues ya se verá bueno, andando el tiempo.
Estos son los hechos que lo tenemos detallado en tu relato. Tú, que como conocedor de la realidad eclesial, ¿qué conclusiones sacas? Es decir, porque el procedimiento me parece que es diferente a lo que se ha hecho en otras ocasiones.
Bueno, mira, yo recuerdo que cuando estalló el primer gran suceso en los Estados Unidos, todavía estaba San Juan Pablo II ya muy mayor, ya muy muy limitado en sus fuerzas físicas, el Papa convocó a Roma a toda la presidencia de la Conferencia Episcopal Norteamericana y a todos los cardenales de los Estados Unidos. Ya. No eran 30 y tantos, yo creo que no lleguen, que serían 15, 16 obispos y cardenales, a una cumbre en cierto modo análoga. Pero aquí ha habido evidentemente algo diferente. Primero, el hecho de que sea el episcopado entero.
Ya,
no ha
todos,
dicho,
sí,
que ven tú, no, venid todos.
Ya,
todos
con el episcopado.
Es un gesto muy significativo. En segundo lugar, las propias palabras públicas, no hablo de las que se hayan dicho en el aula, las propias palabras públicas que el Papa Francisco ha querido pronunciar son muy significativas, de que ahí había un problema de fondo, una raíz muy mala. Es decir, no son solo, ha dicho, abusos sexuales, son también abusos de poder, abuso en la gestión de esa paternidad que es propia del obispo. No, por supuesto. Luego hay que discernir caso por caso, porque no vamos a meter a todos en el mismo saco.
Sí.
O sea, ahí hay obispos de 70 y tantos años, hay obispos de 40, hay situaciones diversas. Mi impresión, el Papa ha visto que este es un tema que requería poner toda la
máxima
contundencia. Contundencia, por otra parte, que no tiene nada que ver, diríamos, con una especie de afán punitivo, uh-huh, un propio justiciero muy típico de cierta prensa y de ciertos ámbitos actuales. No, o sea, el Papa lo que considera es que como padre tiene también una responsabilidad en el cuidado, primero de las víctimas, segundo de un pueblo de Dios que está perplejo, confundido, desorientado y fracturado en este momento, y esto también es propio del ministerio de Pedro. El intervenir en situaciones dramáticas de muy límite en unas iglesias locales, como es el caso de Chile. Y eso es lo que me parece que ha llevado a cabo el Papa. Y es también un mensaje, yo creo, evidentemente, para la Iglesia Universal, ¿no? Sobre el tema de los abusos, y no solo, porque ya digo que el problema de los abusos que, por desgracia, acompaña una cierta crisis de época, no en la Iglesia, en todas las sociedades del mundo occidental, va vinculado aquí también a un estilo eclesial. Así lo ha dicho el Papa, sí.
Uh-huh. Gracias, José Luis, por el relato y el análisis fundamental.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te imaginas tener como profesor?